2 minutos, esto es Al Primer Toque. Y está aquí con nosotros don Vicente del Bosque. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Vicente?
Pues bien, estoy en un sitio cómodo y rodeado de amigos.
La sorpresa que te queríamos dar es que hemos traído a un italiano.
Sí, bueno.
Qué tío, ¿eh?
Han durado 4 días más que nosotros.
Qué tío. ¿Cómo estás, Vicente?
Que por cierto, yo no he hablado casi ¿sí? nada de Italia.
¿De Italia? ¿De Italia?
Casi nadie me ha preguntado por el partido. O sea, no. Ha habido todo alrededor del partido, pero del partido.
Tenemos que además, tiempo, ¿eh?
Está Segurola aquí también.
Y además es interesante, sí, sí.
Está Capa aquí también. Hola, Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Richie, Filippo.
Yo no he hablado nada de Italia, ni cómo jugaban, ni la singularidad de Italia en relación a otros equipos. ¿Sí? Nada, ni palabra.
Nada, ¿eh? Mira que era interesante.
Que ganamos,
¿eh?
Nadie le pregunta, es tremendo. ¿Eh?
Pero yo, sinceramente.
Bueno, una vez en los últimos años.
Bueno. Viene ahora a sacar pecho.
Pero solo una pregunta, hablando. Yo tengo la sensación de que Alemania tomó nota de ese partido.
Eso dice su entrenador, sí, sí.
Para confeccionar la alineación, ¿no?
¿Y de qué manera?
Y le hizo un espejo, más o menos.
Le cogió la matrícula.
Sí, pero también le han criticado por adaptar su juego a.
Por cambiar el estilo,
Italia,
¿eh?
Sí, sí.
Sí, es verdad.
Bueno, pero fue eficaz, jugaron bien. Fue un partido muy equilibrado, Alemania-Italia y, en fin.
Pero, Vicente, hablamos más...
que llegaron a los penaltis.
Hablamos más de las cosas colaterales que hay alrededor de un partido que de las cosas que pasan dentro del campo porque no sabemos.
No digo eso, pero sí es cierto que en este caso pues la eliminación de España pues es el tema principal. No,
sí, pero,
no el último partido. El último partido se ha sustanciado de...
Pero, Vicente, hay mucho... que opinar, el fútbol es opinable, ¿no? Por eso todo el mundo puede decir lo que cree, pero digo que en ese partido pasaron cosas que, bueno, todos teniendo nuestro gusto podemos incluso debatir sobre lo que pasó en esos 90 minutos.
Sí, ha sido un día, fíjate, nosotros antes, durante los 3 o 4 días antes del partido, dentro de la información que le dimos a los jugadores, fue una información muy singular, porque era un equipo que no se parecía nada al resto de los que habíamos jugado y que teníamos que prepararnos para eso. Y le di también hasta opinión a ellos. No creáis que es un síntoma, lo digo muchas veces, de debilidad, sino de fortaleza, ¿verdad? Y le dimos opinión a ellos también porque queríamos que se comprometieran. Y era un partido pues que no lo llevamos adelante con el rigor que lo debíamos de haber llevado, y eso nos costó seguramente ese primer tiempo en el que ellos fueron muy superiores a nosotros. En el segundo fuimos ya más agresivos, ya con mucho riesgo, una valentía suicida, que no nos costó más por de milagro.
Bueno, pero al final os quedaste a una mano de Buffon del empate, ¿eh? Porque no...
Y eso fue todo, más o menos.
Y hoy la foto, ¿no? La foto de la paz. Hoy ha llegado la foto de la paz, ¿no? Ayer por la noche estábamos aquí diciendo... ¿Verdad, Santi? Decíamos, si creemos que estamos hablando de quien creemos que estamos hablando, sabemos que esto es más fácil de solucionar que otra cosa, si es que hubiera algo que solucionar.
Bueno, dejadme que os diga. Yo creo que es un paralelismo con lo de un hijo. Cuando un hijo hace una cosa mala y le regañas y estás un par de días sin hablarle, pero estás el tercero ya loco por hablarle, pues esto es lo que ha sido, yo creo.
Sí, ¿no?
Una desazón de él o una situación incómoda de él, de que pensaba que debía de jugar, una situación de él también que pensaba, de Iker, que pensaba que le debíamos de haber dado alguna explicación. Y bueno, no hemos ido a lo mejor justo en la explicación, o tardíos en la explicación, y que no jugó, y eso pues llevó a esto. Pero más que nada, la situación no, yo no veía que tuviera mucho más recorrido, porque al fin y al cabo yo hablé de él muy bien como profesional, y hablé pues que estaba así pues en el asunto del personal con nosotros. Pero bueno, era una situación que era fácil de solucionar porque nos conocemos de hace muchos años y hemos tenido una relación muy buena, buenísima.
Se entendía que esto tenía que ser así, que tenía que haber esta
seguramente yo no debía de haberlo dicho, y en esas cosas que las personas no somos perfectas, estamos llenos de imperfecciones, y cometí un error seguramente, no todo el mundo habla de mí como que soy un santo. Santo no soy, santo soy como uno más, ya tengo mis debilidades, ¿verdad? Y seguramente pues cometí un error que no lo debería hacer, pero bueno, al fin y al cabo es casi como producto de lo que es un vestuario, el producto que es unas relaciones de 23 jugadores con su cuerpo técnico, ¿no? Que es imposible que estén todos de acuerdo.
¿Iker te ha pedido disculpas por algo?
No, hemos tenido un intercambio de opiniones muy afectivo, como el padre, un padre y un hijo, y nada más.
Es que os conocéis hace tanto que es
y no necesita mucho más. Además, tengo que decir que el que dio el primer paso fue el hijo, y eso también lo tengo que reconocer.
Y el padre dijo, ay, qué bien,
y el padre,
qué bien criado lo tengo.
Pues mejor que sea así. No sé si he puesto un símil muy bueno, pero...
No, pero sí puedes tener esa sensación con alguien que sale de la cantera y que tú estás ahí, que le conoces y que has vivido mucha trayectoria futbolística tuya cerca de él. Es que...
Me vienen muchos nombres alrededor de Iker Casillas, de sus inicios, me vienen muchísimos nombres. O sea, Antonio Mezquita, yo qué sé. Recientemente fallecido Luis Palmero.
Palmero. En fin.
Antonio Quiroga, todos los entrenadores que tuvo durante la etapa de él, aprendería con uno más con otros. Manolo Amiro, toda esa etapa final de su formación. Bueno, pues han sido años, muchos años, y conseguir que un chico de la cantera llegue al primer equipo es la repera.
Y portero más a veces, ¿eh?
Puf, portero, yo no sé.
Muy complicado.
No, tuvimos suerte, nosotros hemos tenido a Ferremón, producto de la cantera. Miguel Ángel, que aunque vino un poco de... juvenil último año, primer año de aficionado, también era un producto, podíamos decir, de la cantera. Agustín. Uf, ahora me salen más, no sé si alguno más por ahí hay de... O sea, con Ocho Torena. Lopetegui, Canales.
Diego López se le puede considerar.
Diego López, sí, sí, también vino de aficionado, pero también, o de último año juvenil, pero son, han sido productos de la cantera. Y Cañizares y...
Uf, y el Duallén.
Como sal...
El Duallén Atlético.
Pero vamos, como empecemos a mirar, yo creo que sacamos muchos. No sé si...
pero es complicado, ¿eh? Pero claro,
Lopetegui.
Sí. Bueno, hoy va a ser...
Bizarri, creo que también.
Hoy va a ser Bizarri... protagonista aquí Vicente del Bosque. Hoy vamos a hablar con Vicente mucho rato. ¿Te puede entender a la gente cuando llegas a España y ves la decepción, ¿no?, del aficionado, ¿no? Esto del deporte es difícil de controlar en cuanto a las emociones. Hay otras facetas en la vida que son controlables. Esto, imposible.
Bueno, yo creo que es una realidad. Quedamos eliminados en octavos y la reacción es normal. En fin, lo que te duele, bueno, te duele no, que estamos viviendo una época de extremismo, lo he dicho muchas veces, y veo informaciones u opiniones del segundo día y eran todas de unos halagos tremendo. Y veo el tercer día, yo creo que no jugamos mal, lo que pasa es que nos afeó mucho el último gol, en fin. Y luego ya el día de Italia, es cierto que fuimos, creo que inferiores a, mereció ganar Italia, pero los halagos fueron exagerados. Y la crítica, pues casi siempre también un poco exagerada.
En la conclusión, después del primer partido, el partido se gana con un gol terminando el partido de Gerard Piqué, pero la sensación, yo hablo de la mía, aquí hay Filippo, Santi, Ángel y el propio Vicente, digo que mi sensación era buena, el equipo me daba buen feeling, pero luego hablando con gente, desde dentro igual no teníais la misma impresión.
No, yo creo que fuimos inferiores. Ellos tenían un juego muy singular, vaciaban el medio campo prácticamente, ellos conectaban enseguida con los puntas, era automatizado, tenían movimientos automatizados muy claros, además que cualquier profano se da cuenta de eso, no es que nosotros seamos ningún iluminado, pero nos dábamos cuenta del equipo que íbamos a tener, y eso no lo controlamos bien, nos costó mucho la presión, no estábamos muy seguros de ir con decisión a buscar a Barzagli, a Banucci, dejarle salir a Chiellini, que era en teoría más flojo para salir, lo teníamos hablado, pero nos costó mucho luego el hacerlo, y queríamos buena voluntad, porque luego era Rossi solo un poco una referencia por delante, luego los otros, Parolo y Jaquerini, se abrían casi pegado, o sea, vaciaban el medio campo para tener ellos esa conexión con los puntas, y nosotros estábamos muchas veces, demasiadas veces, hombre contra hombre con un cierto peligro, y eso que teníamos previsto el triángulo ese de Sergio Gerard y Sergio Ramos, pues para manejarnos contra esos dos jugadores.
Dijo Andrés Iniesta, nada más terminar el partido, dijo: hemos estado demasiado preocupados por lo que hacían ellos y muy poco por lo que hicimos nosotros.
Insistimos además que lo ideal era que nosotros teníamos que tener una preocupación con ellos, pero que también éramos nosotros. Eso es como le decía, algo así parecido. Ellos están muy motivados, ellos no se quieren ir para casa, no quieren hacer la maleta, ni nosotros tampoco. Ellos cantan el himno que se le hincha la vena
y la imagen de Buffon.
Dice, nosotros no podemos hinchar la vena porque no tiene letra, pero también nosotros queremos a nuestro país y defendemos a nuestro fútbol, ¿verdad?
Cuando acabó el partido con Croacia, ¿qué te encontraste en el vestuario? ¿Estaba la gente tan tocada como...?
El de Croacia, sí.
¿Afectó más de lo que parece?
Pero además, casi fuimos a buscar el triunfo, pues erróneamente, o que ellos también nos dejaron venir, que viniéramos, y en un contraataque fatal, bueno, pues nos cogieron. Eso dicen muchas veces, te dicen, ¿cómo es posible que te metan un gol en el último minuto? Pues te lo meten.
Claro, es que es
a
partido.
Todos, a muchos, además, sí, claro.
En esta Eurocopa más, ¿no?
Claro, pero yo quería decir una cosa, que lo normal en el fútbol es perder, ¿no? Lo normal no es ganar. se gana circunstancialmente.
Bueno, el título lo gana uno de los 24.
24-1.
¿No? Claro.
Claro, entonces...
Es un día me lo dijo Nadal, le hice una pregunta así un poco tal, le dije, oye, Rafa, joder, pues estarás... Me dijo, oye, tú sabes que solo gana uno.
Pero hay una cosa de Bielsa que dijo, una frase que dice, los entrenadores somos administradores de la derrota, porque generalmente se pierde, habitualmente se pierde, se gana de vez en cuando. Entonces, cada vez que se pierde, en este caso la selección española, porque ganó lo que va a ser muy difícil de repetir, lo que se ha ganado y de la forma que se ha ganado, entonces ahora parecía que era fácil ganar. Y no, no es fácil, es muy difícil ganar. Pero yo quería hacer una pregunta a Vicente, porque a mí me sorprendió Italia el planteamiento, a mí personalmente. Yo no esperaba una Italia que vaya a recuperar la pelota tan arriba, ni que sea tan atrevida, porque atacaban hasta con 5 y 6 jugadores. A mí eso me sorprendió, no sé si a ti te sorprendió.
No, no, lo habíamos visto y eran muy directos, pero al mismo tiempo con yendo Iaccherini, Parolo, los Florenzi por un lado, Sirlio por el otro, eran prácticamente 6. Mantenían siempre los 4 de atrás inamovibles, Rossi y los 3 sí. centrales, y los demás se desdoblaban y llegaban adelante y además con velocidad. Ese Pelé, oye, un jugador que a lo mejor no te puede gustar, que no es técnicamente muy bueno, pero era enorme, muy difícil para defenderlo, tenían muchos problemas tanto Gerard como Sergio porque protegía bien el balón, siempre de cara, en fin, fue un equipo para nosotros complicado, difícil, sí, sí.
No sé, yo siempre pensaba que la selección española ha ganado mucho porque ha llenado el medio campo con muchos centrocampistas y me da la sensación de que esa especie de circunferencia que es Italia con un punto en el medio,
sí.
Quizá con una abundancia de centrocampistas podría, pero no sé, como ha ocurrido ya otras veces que España ha tenido dificultades frente a ese tipo de defensas, no el mismo sistema, pero ese tipo de defensas de 3 centrales, Chile, Holanda, Italia, bueno.
Pero no eran iguales, fíjate, si simplificamos mucho, cuando ellos se colocan en defensa es como una pirámide, 5-3-2, ellos tienen, en teoría, si quieres buscar la superioridad, la tienes que buscar por las bandas, donde ellos son más un poco más débil, que el bascular, el centrocampo no llega si movemos rápido el balón, en fin, que teníamos la intención de, con Juanfran por un lado, Jordi Nolito por otro, pero ellos no nos dejaron, ¿no? Porque nosotros estuvimos un poco más parsimoniosos que otras veces, o porque no encontramos y luego cuando ellos tenían el balón, es verdad que no despoblaban, ¿no? La zona central, abrían mucho el campo y ellos buscaban rápidamente juego con los delanteros.
Vicente, una pregunta que no sé si es extrafutbolística, pero a mí me da la sensación de que esta selección tenía la piel un poco más ligera, más fina que la edición anterior. Como que aquel equipo tenía unas convicciones que iban más allá de lo normal, como que era una generación que estaba dispuesta a ganar lo que fuera y tenía, digamos, bien metido en el ADN. Yo no sé si este equipo estaba tan convencido, no lo sé, tengo la sensación de que...
No te puedo decir, hombre, los nuestros era Silva, Iniesta, Fábregas, que eran los 3 jugadores que a nosotros tan brillantemente jugaron como delanteros en aquella ocasión. Pues le faltó seguramente un poco más de protección teníamos a Sergio y a Xavi Alonso. Antes me preguntabas fuera de micrófono, ¿te pensáis que jugar con 3 centrales? Claro que pensamos, pero pensamos mucho más haber protegido la zona central con Bruno, con Sergio Busquets y Bruno por delante. No lo hicimos, pues luego cuando terminan los partidos siempre te arrepientes, ¿por qué no habríamos hecho esto? Pero teníamos que tomar una decisión, porque imaginéis si nosotros quitamos uno de adelante, ya mandamos como un mensaje de esto ya está muerto. Sí, sí,
exacto, sí. Y fue criticado.
¿No? Y fue criticado. Ah, sí, pero sí. No me daba miedo a mí, eso no me daba miedo, no lo he hecho una cosa porque me iban a criticar, sino porque creíamos que debíamos de mantener un poco la seña de identidad de lo que habíamos empezado, que habíamos jugado bien, y por qué teníamos que cambiar si... Solo el punto final del partido de Croacia, lo demás había ido decentemente bien.
Bueno. Yo lo que noté, Vicente, fue en el partido con Italia especialmente la circulación de la pelota muy lenta. Y por lo tanto, claro, era difícil sorprender, porque sí. si la pelota circula lentamente, el equipo se acomoda rápidamente, no el equipo contrario. Sí, sí. Eso es lo que a mí me pareció.
Sí, no, es verdad. Nosotros pretendíamos entrar en la circulación del balón, tenía que ser más rápida para llegar a zonas vacías de ellos, que no le diera tiempo a ocupar. con recibiendo Silva, profundizando Juanfran, pero la verdad que no tuvimos. La idea era, creo que ellos también participaron de eso, pero sin embargo pues no claro, fuimos eficaces.
Filippo.
Yo quería insistir un poco en lo que decía Santi a nivel psicológico. Yo voy en zona mixta después del partido con Croacia y los jugadores salen y dicen, bueno, todavía no estamos eliminados. Y digo, hombre, estáis primero de grupo. Digo, nadie os dice que estáis eliminados, pero era, ¿no?, como una respuesta que llegaba antes de la pregunta. Y a mí me sorprendió mucho.
Es cierto. Nosotros en la segunda jornada teníamos los 6 puntos, lo máximo que podíamos tener antes de empezar Croacia.
Exacto. Y a mí esto me sorprendió a nivel. Y después, si tú lo miras después del partido, Holanda, Chile, Italia, es un golpe. Y como si España no puede recuperar del golpe, ¿no? Le cuesta mucho más, quizá lo que decía.
Yo creo que hubo muy poca gente que cuando nos marcó el gol Croacia en el último minuto del primer tiempo no se acordara de Holanda, casi todo. Y yo creo que hasta yo en el descanso del partido le comenté algo así, fíjate. Creo, que comentamos algo y nos llevó la memoria
a Holanda,
al recuerdo de Holanda, sí.
Pero, mira,
pero no creo que sean más débiles, no creo, no me resisto
Holanda,
a creer,
¿no?
Porque eran jugadores todos maduros, quitas a Álvaro, pero ya está endurecido, es un jugador ya más o menos que tiene su formación hecha.
Porque al final la distancia es muy relativa, porque Silva tiene el 2-0 con Holanda, con nosotros tenéis el empate, ¿no?,
con Croacia,
tres minutos,
penalti,
¿no? Croacia el penalti que cambia todo. Si marca el penalti Sergio Ramos, aquí estamos hablando de otra historia, ¿no? Sí. Pero son pequeñas cosas que...
Hay una cosa, perdón, Ángel, yo creo que hay algo que es intangible, que es la emoción. La emoción yo creo que es el centro de todo. Si un equipo...
Quizá había más emoción esta vez, ¿eh?
Funciona bien en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, todo. La emoción es el centro de todo. Sin eso no lo puedes poner en un lado. La emoción y a partir de ahí, y es cierto que puede ser que algún hubiera una bajada de emoción el cuarto partido, pues puede ser.
Hay una sensación en la sociedad española un poco extraña, ¿no? O sea, hace 10 años me decía un amigo, lo decía la semana pasada, me dice, joder, si hace 10 años me dicen que ya no tengo que hacer la pregunta ¿cuándo ganará España un Mundial? ¿No? ¿Alguna vez España ganará un Mundial? No, es que ya lo ha ganado. ¿Alguna vez ganaremos algún trofeo? No, es que ya los ha ganado, ¿no? Viene de ganar 2 Eurocopas, un Mundial. Algo histórico, ¿no? Que hay generaciones que estaban esperando a vivir algo como esto. Es muy difícil ganar. No, aquí ha habido un momento en el que nos hemos acostumbrado a ganar porque, perdóname Vicente, pero no solo en el fútbol, ¿eh? De repente había veranos en los que ahora mismo estábamos con Contador arrancando el Tour de Francia, con Rafa Nadal peleando por ganar Wimbledon en Londres, con la selección española haciendo lo que estaba haciendo en Eurocopas o en Mundiales, con
Alonso,
la selección de baloncesto haciendo lo que estaba haciendo, con Fernando Alonso haciendo lo que estaba haciendo. De repente...
Las motos.
Claro, las motos, bueno, eso, afortunadamente ahí estamos todavía, ¿no? Pero...
Sí, pues puede ser que los ciclos, decía Ángeles, que se pierden.
Lo normal
también,
es perder.
Que algunas veces, sobre todo en estos campeonatos tan cortos en el tiempo, que son muy intensos, que, en fin, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos podido meter también otra equivocación, que es el repetir equipos, lo que a lo mejor en otras ocasiones es casi en una virtud, se convierte en un defecto cuando repites a lo mejor 3-4 veces el mismo equipo y dices, ay, pero este tío no sabe que tenemos a Thiago, que tenemos a Coque, que tenemos a no sé quién, que no podemos refrescar. Pero no es fácil. De verdad que no digo que no se deba de hacer, pero no es fácil cuando un equipo las expectativas son buenas.
Dos cosas, Vicente. Una, para resolverlas así rápidamente, con respecto a tu futuro, ¿vas a tener vinculación con la Federación Española?
Vamos a ver, yo esta mañana he estado con el presidente y él pues ha venido el profeso desde Francia para verme, para estar un rato conmigo y, bueno, él tiene su idea...
¿Te ha insistido en que te quedaras?
De generosidad, de decir, Vicente no se puede ir, bueno, entonces quiere pues que de alguna forma esté vinculado a la federación. Yo soy contrario a estar vinculado, y, en fin, pero bueno, llegaremos a alguna fórmula para que si yo pueda ayudar en algo, pero no en facetas técnicas ni nada que tenga que ver con el próximo seleccionador, que no querría para nada que se viera vigilado o perturbado por mi presencia allí.
Asesor.
Siempre, no sé, ya lo buscaremos la fórmula, pero que estemos todos un poco conformes, ¿no?
A mí me parece que gente como tú tiene que estar en el fútbol siempre, en la federación, por todo lo que puede aportar. No, no digo decirle al entrenador cómo tiene que jugar, pero sí que hay una experiencia enorme y además hay un estilo que hay que preservar, porque ese estilo, hablábamos de lo que ganó la selección española, pero también ganó algo muy importante, que es el respeto y el cariño de buena parte del mundo. A mí me ha pasado, yo lo he vivido en Argentina, lo he vivido en México, gente argentina que se ponía la camiseta de España cuando jugaba a España, y en México también. Entonces, eso es importante también, no solamente ganar, ¿no?
La sí, forma tenemos que preservar eso que hemos logrado estos últimos años, y bueno, que ya ha habido varias generaciones, han pasado, y que debe de ser bueno que lo conservemos, pero bueno, yo me presto y lo dije de corazón, que si en caso de que necesitaran alguna cosa de mí, siempre la tendrían, por el bien no solo, y me quito las camisetas de Real Madrid, de cualquier equipo, me pongo la camiseta del fútbol español, claro, nada más. Claro.
Porque el fútbol español también necesita embajadores, ¿no?
Bueno, pues el presidente ve, cuando va, por ejemplo, a Italia y tiene a Gigi Riva, tiene a, hoy me decía, ya al lado...
Odiale, estaba en el banquillo, Odiale, por ejemplo.
En fin, ¿no? Gente, sí, bueno, sí, pues sí. Eso no es malo. Sí. Yo creo que eso, siempre que el ex sea trabajador y le gusta hacer las cosas y a favorecer al fútbol, pues yo creo que y sea una buena imagen, pues naturalmente así.
¿Tienes opinión sobre el nuevo seleccionador?
No, muy difícil, muy difícil. Tengo la seguridad que en España hay muy buenos entrenadores, que cualquiera de ellos puede servir y es una decisión del presidente y su junta directiva, ¿no?
El paso adelante públicamente, cómo... sí, lo ha dado Caparrós, lo dijo públicamente.
Bueno, todas las declaraciones han sido contenidas, quiero decir que han estado, bueno, con respeto hacia los que estábamos, y es lógico y humano pues que también todos los que ahora mismo están en situación de no tener equipo y que pues la posibilidad de entrenar a la selección española me parece lícita y humana.
Fíjate lo que yo quería decir, cómo se ha prestigiado el fútbol español y los jugadores del fútbol español. ¿Cuántos jugadores han salido en torneos, bueno, en todo el mundo?
Y entrenadores.
¿Y eso por qué? Porque dicen, mira, el fútbol español, este jugador español, pues tráelo. Eso también es muy importante.
Hombre, ¿no? Sí. No sé, pongo un ejemplo de un chico que no ha jugado ningún minuto con nosotros, Bellerín, Héctor Bellerín. Claro. Pues un chico con una buena formación, impropio de un chaval de 21 años, me pongo los 21 años de nuestros y éramos absolutamente profanos, ignorantes. Él era un chico con unas buenas modales, atento, entrenando bien. Un jugador de los que dice, esta es la nueva España, esta es nuestra nueva España.
Vicente, me ha dado la sensación en las últimos meses que estabas disgustado por el trato que recibías de algunos medios, ¿no? Y como que había una queja profunda, amarga, con respecto al tratamiento personal que estaba recibiendo tú. ¿Cómo explicas eso?
No puedo decir que no, sí, pero no me ha influido para nada en lo que ha sido. Sé deslindar bien lo que es mi trabajo, mi responsabilidad y lo que tengo que hacer todo el día a día. Y luego, pues como pues me gusta oír o escuchar y tal, y algunas cosas de difícil explicación, sí, muy... En fin, pero bueno, debe ser así. ¿A qué
lo atribuyes? Porque
pues yo creo que al alarmismo, al sensacionalismo, al que como no estoy con la federación y como no tengo no sé qué los derechos y como no tengo no sé qué, pues voy a ir y a esto los voy a machacar, porque esto ya lleva muchos años, porque son muy viejos, porque ahora la cultura del viejo y el joven, eso no hay quien lo entienda, porque no es ni viejo ni es joven, y por eso no debes de trabajar, ni es ningún mérito. Creo que ser viejo no es ningún mérito, pero tampoco es...
El nuevo seleccionador tiene 4 años más que tú, nuestro nuevo seleccionador, así que en Italia cuidamos.
Sí, pero bueno, pero que no digo que esta sea ahora una sociedad solo para jóvenes, yo creo que habrá... El viejo también tendrá algo que decir, y si tiene entusiasmo, tiene capacidad y está ha evolucionado y está actualizado, pero ¿por qué no va a poder trabajar?
Todo lo contrario, si no sabe... Y es torpe y es joven, peor todavía, porque con energía ya da medida.
Y Vicente, las cosas han cambiado en estos años en este sentido.
Pero, y muchas veces el personaje que orienta todo esto y que busca esa opinión y tal, pues seguramente pues tendrá...
Unos cuantos años también.
Unos cuantos años, sí. Y será mayor dentro de poco, ¿eh? Será mayor.
Sí, ya lo es. Todos.
Y han cerrado ya varias emisoras de televisión. O si no han cerrado, los han cambiado, porque... Ese. En fin.
Y a los jóvenes también nos cambian.
Pues yo lo que nunca haré será que a ningún periodista ni nada, pues yo creo que el proteger y el tener un puesto de trabajo es tan importante en la vida, que yo creo que hay que ser un pelín cuidadosos, creo,
Yo también.
Porque es muy importante defender tu puesto de trabajo desde la honradez y desde el ser formal, de una persona educada. Dice, yo, porque yo apoyo al fútbol, eso sí, lo apoyo, nosotros somos defensores del fútbol. Ah, pero el domingo no se juega la final de Copa en el Bernabéu porque y que busquen otro campo. Hombre, defender el fútbol lo defiendes a un chico que se ha muerto en Lanzarote, no sé dónde, y defiendes para que el fútbol, la Copa de España, que es la Copa de la Federación Española de Fútbol, que tenga el mejor escenario. Dice, pero en el Bernabéu no se juega porque... Y encima con papeles, tirando los papeles, que ya me dan miedo, pues digo, si tienen una pistola es que a lo mejor nos disparan. Porque es que nos disparan. Tirando los papeles. En fin.
Se vive en un momento...
Pero te digo de esto, pero a mí no me altera para nada mi discurso, mi actividad diaria, para nada.
Y lo celebro.
Porque lo... ¿Cómo te diría yo? Lo relativizo. No...
Es que lo relativizas.
Lo digo, y dirá, pero ¿para qué se mete con nadie? Pues no debía de meterme con nadie. Pues también, seguramente que no me debiera de meter con nadie. Pero yo creo que a lo mejor avanzamos un poco más.
Sí, igual hay un poco de miedo, ¿no? A decir las cosas, ¿no?
Hay que hacer, decirlo. Cuando se está haciendo cosas dañinas al fútbol.
Bueno, pero
al fútbol.
Pero es que...
No al Madrid, no al Barcelona, no a, y a la selección española. Hay que... No digo que haya que...
Yo creo que, yendo en esa línea, creo que, desgraciadamente, en el día a día de la Liga... aparecen más cuestiones relacionadas con la polémica que alimentan un poco más este tipo de debates y de noticias. Y con la selección, de repente, hubo un día... Esto es así, ¿eh? España le gana a la República Checa, le gana a Turquía, todos son alabanzas. La polémica que se montó fue... Iniesta no está en el 11 de la UEFA,
sí, UEFA,
que dijimos, oye, que esto es un tema que se hace por números, por datos, y oye, pues si se hace así, así será, ¿no?
Yo quiero decir algo que...
Pero claro, pero digo, Ángel, que ahí venía un poco, que alguna vez lo hemos comentado aquí tantos jueves y tantos días, decimos, oye, es que si no hay un ápice de polémica, pues es que de repente pues no hay... esto es una balsa de aceite.
No, bueno, pero yo digo esto, todo el mundo tiene derecho a opinar, eso de fútbol, aunque no sepa, porque la mayoría, una vez dijo Menotti en un torneo en Chile... que el 90% de los periodistas no sabían nada de fútbol. Entonces le preguntaron a Tim, que era un entrenador brasileño, ¿qué opina lo que dijo Menotti? Y Tim dijo, Menotti dijo eso porque es muy generoso. Yo creo que tienen derecho a opinar todo el mundo, pero por favor, con prudencia y con respeto.
No se puede decir,
por ejemplo, vamos a suponer que Luis Suárez, que ha hecho 40.000 goles, que sé yo de cuánta forma, falla un gol y no puede ser que un periodista diga, pero por favor, ¿cómo puede fallar ese gol? ¿Cómo puede decir eso? ¿Lo falló?
El penalti de Ramos.
Tener respeto.
Hombre,
no, pero oye, Ángel, pero si es que una mirada en un parking ha tenido más con 3 semanas de programas,
claro,
hablando de la mirada en el parque, si le miró, le dejó de mirar, o le pisó, o no le pisó, tres semanas.
Claro.
Hombre.
Pues mira, siendo una cuestión muy polémica como fue lo de Pedro, aquí dijimos aquel día, bueno, pero está Vicente. Estamos tranquilos porque está Vicente.
Sí. O sea, ya te he dicho que no soy perfecto.
Hay que tener talante. Llega Mourinho allí y monta un incendio que alucinamos todos en colores.
A mí sí que me resultó extraño que Pedro saliera con esa frase.
Sí, también.
Si alguien, yo creo que no me esperaba algo parecido de Pedro, porque Pedro...
En las quinielas era raro.
Escucha, Pedro llega a la selección en el año 2010.
¿Cómo lo puso este señor prácticamente en semifinales de titular?
No, prácticamente nada, 4 semanas antes.
Un chaval que había salido de abajo del
Barça. De la tercera.
Y
la tercera.
En 2008, yo todavía recuerdo, estaba en Durban aquella tarde, y cuando nos dieron la alineación no nos lo podíamos creer, lo digo sinceramente, porque no es que jugara Pedro,
semifinales,
sino que además no jugaba Fernando Torres.
Ni Silva.
Fernando Torres era ídolo, era el Casillas de aquel equipo. Y por lo tanto, y jugó maravillosamente bien, fue importante en aquel partido, fue titular en la final, Pedro. Entonces que 6 años después se olvide de dónde viene uno. Me pareció...
Yo te digo que el jugador de fútbol, por mi experiencia, no todos, pero son bastante ingratos en ese sentido. Es así, eso es cierto.
¿Tú eso cómo
después
lo viviste,
con el Vicente? Tiempo no, con el tiempo reconocen.
Yo no puedo, no, ni Ángel, yo creo que no tenemos derecho, no tenemos razones para focalizar en los jugadores. Los jugadores somos todos. La sociedad es egoísta por naturaleza. Es que, no son los jugadores, no queremos parcelar una cosa que nos corresponde a todos.
Pero Vicente, ese momento en el que había pasado eso, de repente hay un incendio inesperado, porque es que nadie entendía un poco a qué venía una en cosa, ese
pero,
momento.
Pero incendio,
tú llegaste ahí al
vestuario. ¿Qué pasaba, no?
¿Cómo? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Dice, mira, que te ponen el vídeo de Pedro. ¿Cómo te enteras?
Sí, me llama. Alguien me pone un mensaje, sí, me dice, oye, que Pedro quiere verte, que no sé qué. Bueno. Y el chaval, pues, la verdad que dice, no, si yo no me he metido con nadie.
Hombre, visto así.
Claro.
Fíjate, si te metía con nadie.
Todos. Yo creo que así, en estos casos lo mejor es que te traicionó el subconsciente, ¿no?
Pero en ese momento tú le dices, ¿pero qué andas, chiquillo?
No, bueno, dije que sí, que él quería salir a la prensa, había rueda de prensa y quería salir, y entonces le dije, tú sal y di lo que tú creas que debes decir, porque solo faltaba que le dijéramos lo que tenía que decir.
Y se ratificó, ¿eh?
Sí, sí. Bueno.
Vicente, hablemos de jóvenes, porque claro, tenemos la sensación de que una cierta angustia con respecto a la selección, ¿qué va a ser? Es decir, porque es un equipo que no es viejo, en el sentido estricto de la palabra. Porque además, ¿qué es la renovación o la reconstrucción? Y claro, yo miro a Italia y digo...
Santi, Ángel, Filippo, cada día, vosotros echaros 20 años atrás... Es que esto es permanentemente, hay que renovar, estamos renovando toda la vida.
Fin de ciclo.
Sí, sí, fin de ciclo. Yo no digo que no haya que asentar, sino hay que ser inmovilista y hay que traer a los que creemos que tal, pero también el peso del estamos hablando de
especialmente
los
en la selección.
No, es que,
son veteranos de 28 años, 30
claro,
años.
Es que Buffon, 38 años. Barzagli, 35 años. Chiellini, 32 o 33.
Bueno, el portero de Hungría, 40 y va en
pijama. Bonucci va a hacer 30 años. De Rossi tiene 32. Todos ellos, menos Bonucci, estuvieron en el Mundial del 2006. Del 2006 al 2016 han pasado 10 años y Italia ha pasado buenos y malos momentos. Fue eliminada en la primera ronda en el 2010 y en el 2014.
Oye, pero
entonces, y
una final de por medio de
están y dices, bueno, y lo que se está elogiando de Italia más que nada es la impermeabilidad de la defensa que tiene.
Sí. Y bueno, pensar en Alemania del 2008, la que ganamos en semifinales.
Sí, sí, sí.
Y luego, ¿no?, 6 años después casi todos los mismos, ¿eh?
Sí, sí.
Hicieron
y con Klose también.
Claro,
Klose que estaba ahí, que era un veteranazo.
Una cuestión, llevaste a las jornadas previas a varios jóvenes. ¿Qué impresión te dieron? ¿Les viste? Estamos hablando de Asensio, de Williams, de este tipo de jugadores que tenemos dudas, ¿no? Sobre tú que les has visto de
cerca.
Yo creo
que de ahí van a salir unos cuantos para jugar en la selección absoluta. O sea, van a debutar o redebutar, no sé cuándo, pero van a ser jugadores.
William Farmer.
Ese Llorente, por ejemplo, tiene una gran fortaleza. Es un jugador.
Asensio, creo que te pareció.
Como el del Rayo enseguida se ha puesto a.
Por supuesto.
A sentir. Que,
sí, por supuesto. Sí, sí.
Asensio tiene.
Pero es verdad que tiene muy buenas condiciones.
Asensio
muy buena.
Me parece
Asensio
que es un jugador
es
que tiene
muy
una,
bueno.
Una conducción. Y...
Sí, porque además tiene algo que los entrenadores siempre decimos: dos toques, primera, segunda, pero es tan bueno aquel que conduce, aquel que rompe una línea, aquel que se elimina una es tan bueno que es necesario.
No alcanza, ¿no?
Claro, cuando el toque ya no es posible, hay zonas que son. Y Asensio lo tiene. ¿Quién más hemos tenido?
Williams.
Bellerín, Héctor Bellerín, madre mía, ¿no? Williams, el chico de Oyarzábal, el chico de La Real, en fin, casi todos los que hemos llevado van a ser jugadores muy cercanos a la selección. Y
sí, sí, Filippo.
Una cosa, no, siempre
vamos a hacer una pausa, la última, sí.
En zona mixta, después del partido con Italia, sale Gerard Piqué, para mí, se detiene ahí por mucho tiempo y habla también del estilo, ¿no? Y dice, hay que cuestionar, hay que reflexionar sobre el estilo. Cuando tú oyes esto, dice, no, ¿es un sacrilegio o se puede discutir?
Es que no creo que haya un estilo único en la selección española. Hay algo que domina, sí, que predomina en la selección española, pero no hay nada que no nos sirva y nos enriquezca. Hay veces que un pase largo, un fútbol más directo es buenísimo. A mí me gustaría que nuestro equipo tuviera unas transiciones más rápidas, unos contraataques menos pensado, por cómo es el contraataque, más espontáneos. No tenemos mucho eso, y me gustaría tenerlo. Eso no va en contra de lo claro. que ha servido para nosotros, porque todo el mundo se queda solo en la posesión, como diciendo, eso es una mentira, eso no vale para nada. No queremos solo la posesión por la posesión, queremos la posesión y queremos presionar, queremos también llegar adelante, y cuanto más rápido mejor. Pero algunos solo para esas simplificaciones que se hacen, no, es que España solo tiene posesión y más lento que un demonio. No. Ojalá que tengamos y logremos que haya un complemento a esa posesión. Claro.
Pero la posesión, Vicente, yo creo, no depende solamente de la elección de que tú hagas. Tú no le vas a decir a los jugadores, cuidadito con tirar a puerta antes de los 25 claro. toques. Sino que si se presenta claro. la ocasión,
obligamos, claro.
Y si,
claro.
Oiga, si están bien armados, pues tendrás que hacer los toques necesarios hasta encontrar la situación de gol. Y si tienes a Iniesta, la vas a encontrar la situación de gol más rápido que si juego yo. Pero no depende de la decisión del entrenador eso.
Sí, sí. Y además, fijaros sí, que no, pero jugar, si nosotros, por ejemplo, el sello nuestro no es un sello defensivo, no, claro. nadie, pero sin embargo, a través del juego, como hemos hecho, hemos sido un equipo que nos hemos manejado bien.
Claro. Bueno, son las 12:45, hora menos en Canarias. El recorrido por las edades del hombre y sus 139 obras selectas del patrimonio histórico artístico español te espera este verano en Toro, Zamora. Renfe ha lanzado una oferta especial de tren Alvia y autobús para conectar la ciudad castellano y leonesa desde Madrid y Galicia con descuentos de hasta el 70%. Atención, entra en renfe.com y busca tu viaje a las edades del hombre.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Soy María Teresa Campos y como periodista sé lo importante que es tener una buena memoria. Te recomiendo The Memory. The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbeltauto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú que separas, reciclas, convences y vences el gran defensor. Tú que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande. Muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Onda Cero, Madrid.
Oye, he visto que has comprado un Nissan Leaf. ¿Lo has probado antes?
3 meses.
Es una broma, ¿no?
La broma es que no lo hayas hecho tú. Con el programa 3 meses para cambiar de la gama Nissan 100% eléctricos, condúcelo 3 meses y si no te convence lo cambias por uno convencional. Infórmate en ahorasiesmomento.es.
Nissan. Innovation that excites.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Un 2x1 en el cambio de tus neumáticos durante los viernes de julio?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Ya están aquí los viernes azules de Peugeot. Date prisa y pide cita ahora en neumáticospeugeot.com. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad? Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de servicios oficiales Peugeot de la Comunidad de Madrid.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
Ven a Límite 72 Horas de BMW Madrid.
donde encontrarás BMW seminuevos procedentes de dirección y gerencia con descuentos de hasta el 40%, financiando con BMW Bank.
Solo el 7, 8 y 9 de julio, en Avenida de Burgos 133, Las Tablas. Solo hasta fin de existencias. Empieza la cuenta atrás.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además puede salirle gratis.
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días, de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Al Primer Toque.
Granado, ¿qué se cuentan los oyentes, por favor?
Pues nos están inundando a menciones, pero te voy a leer 3 que son de muy lejos. Dice Andrés, os he seguido a diario desde Alaska, sobre todo las maravillosas charlas de los jueves.
Es probable que ahora me vaya por allí.
Un saludo y gracias.
Jesús, lejos, vamos.
Jesús dice, por profesionales genuinos fans del deporte, gracias desde Puerto Rico, les seguiré allá donde vayan, queda abierta la invitación a mi isla, así que ya sabes, bueno, ahí también te puedes ir. Y Javier, que dice desde Costa Rica, tampoco es mal sitio.
Me pilla bien.
Gracias a PT, ojalá más programas imitaran ese estilo de periodismo deportivo sin bufandas.
No, con bufanda, pero del Alavés. Yo sé que ser del Alavés parece que es no tener bufanda, pero yo tengo la mía. Es que hay cosas que no hay que confundir, tener una pasión con la honestidad. Eso es muy importante, eso es muy importante. Anda que no hemos aprendido de música, Capa.
No, bueno, pues, Santiago, de fútbol no sé.
Sí, de fútbol yo sí, ni idea.
Pero de música...
No, los jueves milagro.
Oh, de verdad, Filipo, tienes que hacerte una lista de Spotify.
Siempre, yo era un fiel siempre, seguidor del Calimocho.
Siempre aterrorizado porque ponen canciones que yo no lo hemos hablado y digo, esta no la sé.
Que la gente cree que Segurola le mandaba las canciones a Peñalba para que luego él se luciera, ¿no? Pero es que era una encerrona absoluta. O sea, que lo sabe Capa.
Le examinaba todo.
No, pero increíble. Dice, espera, le voy a poner esta, que sé qué tal, que no sé qué, que vi un concierto, no sé qué, esta semana pasada. Un genio, Peñalba, gracias. Peñi, gracias. Vicente, le has mandado mensajes, tanto que ha dado vuelta lo de mandar, no mandar mensajes. ¿Qué te han contestado los jugadores a los que les has escrito?
Hoy he tenido un día regular, no he tenido tiempo de verlo, ya lo con calma. Tengo ahí almacenados unos cuantos que tengo que contestar.
Sí. Cariñosos, ¿no?
Sí, en líneas generales, bueno, buenísimo. En líneas generales, no, todos.
¿Y alguno de la vieja guardia también?
También, sí. Hoy me ha escrito uno, Juan Mata, que lo tengo que decir, que un joder, chico, fíjate que no le hemos llevado, y encantador.
Es un tío excepcional.
Un tío excepcional y se te queda el alma al suelo porque dices, joder, si no le he llevado, no le hemos llevado y encima...
Mira qué mensaje, dice.
Claro, te desarma.
Qué bonito. Ayer contó Mr. Chip aquí unas cosas muy heavies. Te acordarás, Santi, estábamos...
Sí, discutí con él un poco.
Sí, un poquillo, un poco de tensión. Contó que un jugador de la selección se negó a jugar en Brasil, que algún jugador en el último partido, el día de Australia, se había negado a jugar, que había habido insultos, pero que siempre Vicente, gracias a su talante, había conseguido que esas situaciones se hubiesen superado.
El día ese, yo creo que han sido los 4 días más edificantes que hemos tenido en mi historia de los 8 años de la selección.
¿Aquellos días de Australia?
Sí, porque no teníamos ninguna expectativa de seguir en el Mundial, jugar un tercer partido sin tener ya nada que ganar y jugarlo como lo jugamos de interés y de...
Y bien.
Más allá de que tuvimos que dejar tomar algunas decisiones, bueno, siempre incómodas, pero fueron 4 días que no hubo nada más que me parece que el episodio de Fábregas, que fue de niño chico, no hay, sin ninguna trascendencia, vamos, y la verdad que fueron 4 días muy buenos, que ya me gustaría que cuando lleguen los momentos así tan difíciles
que sean
la
así,
selección,
¿no?
Siga así como ese
Capa.
Ahí es donde se ve la gente, donde se ven los entrenadores y donde se ven los jugadores también, en los momentos como eso, que era un momento verdaderamente difícil. El momento que había que sostener todo lo que se había defendido hasta ese momento, ¿no? En contra de mucha gente. Porque es verdad que la gente, el periodismo generalmente y la gente detrás del periodismo, porque el periodismo forma opinión. Y entonces detrás del periodismo la gente también, cuando se pierde, es cruel. Y el periodismo mucho más cruel. Y eso al jugador le llega, porque el jugador lee todo y escucha todo. Y entonces es difícil sostener lo que uno está sosteniendo hasta ese momento, ¿no? Y claro, y lo, si dice Vicente que eso fue lo mejor, sí, pues fíjate.
Fueron 4 días excepcionales y además que los tengo siempre y lo pongo como ejemplo de comportamiento de un grupo. El otro día me acusaban de que yo casi no hablo, que no hablo con los jugadores, que no hablo. Yo no sé, cuando dicen de que no hablo, es como diciendo, este tío, pero ¿cómo se puede ser alguien que lidera a un grupo y no tenga diálogo con él? Eso no puede existir. No sé, serás más brillante, tendrás mejor verbo, peor verbo, pero tienes que hablar y el liderazgo es influir positivamente en un grupo. Como, si te callas, ¿cómo vas a influir? Eso no puedes... también con, no solo con las palabras, sino también con los hechos se lidera, ¿verdad? Pero lo que hay veces que soy un poco contrario, pues a dar a lo mejor algunas explicaciones que se caen por su propio peso. Yo,
cuando quitas a alguien.
Claro.
Es que si cualquier no explicación estar, que des, no lo...
Eso es cuando estábamos en el Madrid y teníamos que a un niño decirle a su padre que no podía continuar, que era mejor que jugara cedido en un sitio más cercano, que en vez de venir todos los días de Fuenlabrada, se quedara jugando en Fuenlabrada, que por qué tal... Y se lo decías con todo el cariño del mundo, ¿por qué le vas a decir? ¿Y qué le vas a ser? ¿Cruel con el niño? Pues no, porque encima además no, a lo mejor no tienes razón. A lo mejor luego claro, sale jugador de fútbol, hay que tener mucho cuidado.
Oye, estamos hablando de situaciones cercanas y bueno, yo creo que le hemos dado muchas vueltas. No tenemos tanto tiempo, ya lo sabéis. Pero yo quiero hablar de cosas chulas. Con Vicente de seleccionador hemos vivido unos momentos... Oye, yo he visto el mejor partido que he visto en directo en mi vida, que fue el de Kiev, la final de Kiev. O sea,
fue hijo Xavi, dice, fue la obra maestra.
Yo ver aquello en directo, yo me sentí...
Una Italia un poco mermada, hay que decirlo.
Sí, bueno, yo entonces me acuerdo, Vicente, el día anterior, ya que estamos hoy de contar secretos, estaba hablando con Thiago Motta y me decía, como empiecen a jugar los pequeñitos, verás, ¿no? Estaban ya con el Dodotis, ¿no? Y lo sentían así porque iban muy justos físicamente. Pero digo, hemos vivido esa final... Hemos vivido lo del Mundial de Sudáfrica, que era como un cuento de hadas.
Para mí el mejor partido de toda esta...
¿Alemania o Rusia?
La semifinal de Alemania.
2008.
Porque teníamos siempre el fantasma de Alemania, porque era un Mundial y porque, sinceramente, hubo una distancia entre la selección española y la alemana.
Y era la segunda vez que le ganábamos, que le ganamos en el 2008.
Sí, sí.
Alemania, que eso era... Pero, romper viejos complejos, eso sí que eran complejos contra
pero
Alemania.
Yo en aquel partido yo creo que solo hubo la oportunidad de Kroos, aquel tiro de última hora con
meneo
serio,
Casillas,
y hubo momentos formidables ya desde el principio.
Pero fíjate, Santi, yo estaba colaborando en otro medio y las cenas que gané, porque yo decía que iba a ser campeón de España, ¿no? Y había, quiero decir con esto, que había un derrotismo increíble. Nadie creía en eso. Porque claro, venía de muchas derrotas. Y ahora después se dio vuelta eso, al revés. Ahora hay un triunfalismo que no se admite ninguna derrota, ¿no? Se va de un extremo al otro extremo, ¿no?
Un triunfalismo que ya raya a veces en antideportividad, creo yo, Creo.
Claro, si pero, queremos, pero por lo que decíamos antes, nos hemos acostumbrado a ganar en todo.
Chavales educados y tal, hay que prepararlo mejor.
Vicente, ¿te preocupó el asunto de Gea esos días previos a aquella noticia?
Sí, además se mezcló todo. Sí, es cierto que nos preocupó, claro, no es un asunto menor. ¿No? Pero lo que pasa es que nosotros en aquel momento tomamos la decisión de que jugara y también por el motivo de que no podíamos, como te diría yo, juzgar nosotros a un chico que no era juzgado, que no ha sido juzgado, que en 5 años no le han llamado ni a declarar. En 5 años, ¿quién somos nosotros para juzgarlo? Porque si le quitáramos, dirían, coño, estos tienen que...
Claro, tienen claro que es culpable, ¿no?
Pero
ya le estás juzgando.
¿Le notaste fuerte a él?
Impropio de un chaval. Yo creo que ya hemos comentado esto, que estuve con vosotros al día siguiente o algo, impropio de un chaval de tan joven. Estaba hablando de una juventud nueva que yo creo que tenemos en nuestro país. Hablaba de Héctor Bellerín y os hablo también de David Egea, sí.
Yo, ¿sabes una cosa? Que aquí no sé cuánto se ha valorado, ¿no? Porque España, el Mundial, llega como campeona, el Mundial le dura 5 días, ¿no? Después hay todo esto, el partido... vais a jugar en Eslovaquia y perdéis. Estos son 3 derrotas de 5 partidos, me parece, ¿no? Y desde ahí no ha encajado un gol y ha ganado 10 partidos seguidos. Para mí esto, yo estaba escribiendo en Italia, la fuerza de Vicente esta de reconstruir.
11 partidos seguidos.
Mira, ¿no? Exacto, sin encajar un gol. Exacto, un solo gol. Cero goles, me parece era 21-0, algo así. Digo, ¿cómo se...? Ahí es la fuerza, no sé, del Bosque, del entrenador. ¿Cómo se ha reconstruido? ¿No? Eran situaciones...
Pues la base ha sido la misma, aunque hemos ido metiendo algunos gente nueva, no digo ni joven, porque hemos metido ahora finalmente a Duriz, hemos metido a Nolito.
Sí, un trabajo más psicológico.
Pero nosotros pensamos, oye, si queremos abrir el campo... ¿Qué extremos son? Oye, ¿podríamos traer a Vitolo? Pues seguramente también a Vitolo. Podíamos traerlo. Era de los que podíamos haber traído. Pero queríamos traer gente de bandas. Pues hemos intentado traer a aquellos que nos vinieran bien para... Y eso lo que hicimos con Olito, independientemente de que tuviera 29 o 28 años. No sé cuánto tiene.
Una cosa para destacar es que lo exquisito que fue España cuando perdió. Todos los jugadores, ¿no? Que no es fácil, y sobre todo te lo digo yo que no sabía perder, era mal educado cuando perdía, pero una exquisitez para de verdad, felicitaron al rival y se terminó la historia, ¿no?
Sí, también no, el partido con Italia, ¿no? No hubo roces.
Me gusta más eso, aunque digan que eso es, parece que no es muy ñoño, me gusta más eso que acabar peleando con el contrario, protestando al árbitro, yendo 5 a armar bronca. Oye, si hemos perdido porque no lo hemos merecido.
Vicente, ¿qué se torció con el asunto Mourinho, con aquel, en aquel momento tan desagradable, yo creo, para la selección, que rompió algo que había sido extraordinario? Todavía estoy recordando el recorrido de la selección española con jugadores del Barça, incluidos por todo Madrid, millones de personas, y meses después todo aquello se fue al desastre. ¿Cómo lo viviste y hasta qué punto afectó a la selección?
Yo creo que tuvimos gente madura y gente que reflexionó sobre eso, y además estaban viendo en imágenes que eran muy malas para ellos. Es que yo creo que se dieron cuenta, pero las imágenes eran demoledoras en algunos casos, y eso pues lo supieron dentro de su generosidad reconducirlo y llegó a la situación.
Pero para ti tuvo que ser muy amargo, ¿no?
A nadie le gusta, y más ese enfrentamiento Madrid-Barcelona, que deben de existir de siempre y van a seguir existiendo, pero dentro de unos modales. Es que no puede ser, en fin, y encizañar desde dentro peor todavía, claro.
¿Cómo ves a Pepe en Inglaterra? A Guardiola en su llegada al City.
Joder, estaba pensando en Pepe.
No.
Pepe que está formidable.
Muy bien. Pues
¿cómo está el tío? Parece que
está
tiene
20... para ganar el es verdad,
sí. Parece que tiene 24
sí,
en vez de 34.
Por eso estaba pensando en él ahora y digo, sí, es verdad que está jugando muy bien. Por eso quería que me preguntaba por él.
Pero
lo de Pepe tiene un gran mérito. Un gran mérito. Un entrenador español que ha ido a Alemania, que entrena al Bayern, que ahora afronta otro reto muy difícil, que es el Manchester City, que tendrá muchos medios, seguro, más que ningún otro sitio, pero eso también tiene una gran dificultad.
Pero esta gente, cuidado, porque los ingleses, ya sabéis, a las 5 se toman el té, y llegar y decirles que igual a las 5:15 es más interesante, esto en Inglaterra, lo de cambiarle las costumbres, y Pepe es un tío que lleva un método, ¿no? Entonces eso puede...
Además él siempre es detallista, lo ha llamado hace poco también, no sé si ayer o antes de ayer, y un hombre siempre preocupado de en fin.
Te ha llamado para darte ánimos,
sí,
¿no?
Sí. Berger le cambió al Arsenal. Lo cambió, exacto, totalmente. El Arsenal
y al fútbol inglés.
De otra manera de jugar.
No solo al Arsenal.
Y llegó él y lo transformó completamente.
Es la influencia, hablamos antes de los jugadores españoles, pero también del entrenador español, ¿no?
Hombre, claro, es que tenemos a muchos entrenadores fuera, ¿eh? En fin, yo creo que eso, el éxito de la selección y de los clubes españoles también, claro, yo creo que ha beneficiado principalmente al mundo del entrenador y al mundo del futbolista español, que puede salir y sale al extranjero sin ninguna merma de nada.
Al fútbol español en general.
El fútbol español.
Lo ha prestigiado, enorme.
Pues señores, 1:03. Qué bien lo hemos pasado aquí hablando con Vicente del Bosque, ¿eh? Lo hemos pasado muy bien. Yo le quiero agradecer a Vicente que haya sido así. O sea, a veces es muy... suena atópico, ¿no? A decir, joder, gracias por ser así, por tratarnos tan bien. No, es que, o sea, el trato que Vicente del Bosque le ha dado a la prensa española ha sido absolutamente excepcional. Y en muchos casos, ha sido hasta absolutamente inmerecido, a razón de lo que recibía a cambio. Yo quiero decir que hemos tenido mucha suerte, que los oyentes han tenido mucha suerte, porque ahí confundimos un poco los términos, porque los que estamos aquí sentados simplemente somos transmisores de lo que dicen los protagonistas, como es Vicente, ¿no? Poder escuchar al seleccionador nacional cada vez que España iba a jugar un partido, después de que España juegue un partido, es un privilegio. Y eso es algo que yo quiero darle las gracias a Vicente. Quiero darte las gracias por haber estado hoy aquí. Lo mismo que se las quiero dar a Ángel Capa, a Santi Segurola y a Felipe.
Yo solo te puedo decir que he podido escribir una crónica de la victoria de España en un Mundial con Vicente del Bosque y de la victoria de España en la Eurocopa del 2012. Exacto. Casi nada al aparato.
No, yo creo que lo que estás diciendo... habría que verlo con una cierta normalidad. Lo normal es que hables antes del partido, lo normal es que hables después del partido, lo normal que haya unas buenas relaciones personales, más allá de que luego cada la opinión y la crítica debe existir, como no. Yo no quiero que... Yo cuando oigo hablar muy bien de mí, no me gusta, me duele. No, prefiero que no se hable mucho, me sonrojo, pero... la crítica tiene que existir, pero siempre desde unas buenas relaciones.
Pues Vicente, muchas gracias. Gracias por todo y gracias a vosotros, Filipe.
Bueno, gracias a ti. Así le mandamos las gracias, ¿eh? 4 años fantásticos, ¿eh? Muchas gracias, Héctor.
Gracias a ti, Héctor. Personalmente, para haberme llamado aquí a abrirme las puertas de las radios, que yo...
Yo no soy muy original, pero sí le he dicho a Barbero, digo, que todo lo que sucede conviene, así que es una frase que se la debe de aplicar en este momento.
Gracias, Ángel.
Yo, Héctor, te digo que has marcado una manera nueva de hacer periodismo, ¿no? La vieja, la vieja idea de hacer periodismo para el escándalo, donde el protagonista teme al periodista. En cambio, contigo hablan todos con toda tranquilidad, porque tú hablas, no estás buscando ningún escándalo. Y es una nueva forma, esta vez puedo decir que es una idea joven de hacer periodismo, pero con talento y con seriedad. Así que gracias por... haberme permitido intervenir en estos programas, ¿no?
Me lo he pasado muy bien. Gracias a todos, ¿eh? Gracias, Vicente. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. 1:06. Nos queda todavía un poquito más. Venga.